Continuamos en la isla de Par en Par y entramos ahora en nuestro espacio de misterio que dirige nuestro amigo, nuestro compañero Antonio S. Jiménez. Hoy, además, hablando de un tema que ya les anunciábamos la semana pasada que íbamos a hablar de él, como es el de la tragedia del camping Los Alfaques en la comarca de Montsià, no sé si lo he pronunciado bien o no, en Tarragona. Un suceso, la explosión de un camión con material inflamable justo al lado de un camping. Era la mañana de aquel verano de 1978. En ese momento, bueno, pues la tragedia se cebó con todas las personas que estaban, prácticamente todas las personas que ocupaban el camping. Y muchísimos años más tarde, el misterio ha aparecido en toda esa comarca, en toda esa localidad, en todo ese lugar maldito donde un verano del 78 se cortaron cientos de vidas. Para que nos hable de este asunto, tenemos, como siempre, a nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que vamos a saludar inmediatamente. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué buenas, Santi.
Aquí estamos bien, deseando de que nos cuentes y deseando de hablar de un suceso que yo no sé, probablemente sea una de las mayores tragedias que ha sucedido en los últimos 40, 50 años en nuestro país, ¿verdad?
Sí, y además tengo que decir que la tragedia se podía, por un lado, haber evitado y, por otro lado, incluso haber sido peor, ¿no?
Claro.
Porque hay que recordar que este camión cisterna, ¿no?, tuvo la oportunidad, ¿no? Se sabe que el conductor, ¿no?, decidió no tomar lo que es la autopista por el tema del dinero que había que pagar en el peaje.
Sí.
Y entonces cuando él cogió la carretera, la Nacional Vieja,
sí.
Y curiosamente, hay que decir que el accidente realmente, no, la explosión se produjo a las 3 menos 25 de la tarde aproximadamente.
Mm.
Pero es que resulta que si el camión, que por cierto iba sobrepasado de material, que es por eso lo de la explosión que tiene,
claro.
Hay que decir que si hubiera explotado un minuto antes, hubiera explotado dentro de lo que es la ciudad donde se encuentra este camping,
claro.
En la población de San Carlos de la Rápida. O sea que el accidente pudo haber sido menor o incluso mayor.
Claro, el destino, que a veces hay, mira, fíjate, hay películas que todos conocemos que nos hablan de un destino implacable. En este caso, el destino estaba fijado en aquellas personas que murieron prácticamente en un instante. Hay datos que ponen la piel de gallina, porque las primeras personas que intervienen en el asunto se encuentran un paisaje dantesco donde las personas calcinadas, todavía muchas estaban en posición de jugar a las cartas, otras estaban haciendo la comida. El agua en aquel momento, los expertos analizan que aproximadamente pudo llegar a los 2.000 grados, es decir, la gente que se estaba bañando esas horas se cocieron vivos en la mar. ¿Qué tragedia, qué impacto, qué paso de la vida a la muerte, ¿verdad?, en un solo instante?
Sí, además es, como tú dices, dantesco, ¿no?, y muchas imágenes, ¿no?, porque cuando te pones a investigar, las imágenes de la época pues impactan bastante.
Uh-huh.
Y es lo que tú dices, aproximadamente unas 158 personas fallecieron en el acto, es decir, como tú comentas, se quedaron prácticamente calcinadas, petrificadas.
Sí.
En la posición que les pilló en ese momento.
Sí.
Y luego muchas otras personas fueron falleciendo con el paso del tiempo, de los días, los que se pudieron trasladar a los hospitales.
Sí.
Aguantaron un poco más, pero sí es verdad que al final el total fueron unas 343 personas, y es muy muy trágico, ¿no? Tiene que ser muy agobiante decir, no sé qué está pasando, porque hay gente, como tú dices, que huyó al agua.
Sí.
Entonces, que se iba a salvar de ese dolor, ¿no?, de las llamas.
Claro.
Cuando, como bien dices, estaba viviendo, ¿no?
Hay que tener también en cuenta, simplemente es tan sencillo como cerrar los ojos por un instante, imaginarse cualquier camping que todos alguna vez en la vida o hemos estado o al menos hemos visto, niños, niñas, familias completas, abuelos, padres. Claro, y de buenas a primeras, así en un plis-plas, en un chascar de dedos, sucede esto. Esto evidentemente deja impregnado el lugar, no sé de qué, pero el caso es que 40 años más tarde empiezan a ocurrir sucesos verdaderamente impactantes, donde gente que está pasando por ese mismo lugar a una determinada hora, por la noche, se encuentran directamente lo insólito, pero no personas como usted o como yo, que podemos pasar por allí y que sí que han sido testigos de lo insólito, sino les hablo de la Guardia Civil, por ejemplo, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también han sido testigos de lo que pasa allí, Antonio.
Sí, 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 además es un caso muy curioso y es de los más recogidos porque, hombre, normalmente cuando nosotros, ¿no?, por mucho que seamos expertos, no sé si lo quieres poner entre comillas, de la materia, es que nos pone en duda, pero que ya cuerpos, ¿no?, de la Guardia Civil, no miembros,
claro,
¿no?, que hablen de lo insólito, ya es otra cosa, ¿no? Parece como que está la cosa más respaldada. Y es verdad lo que tú bien dices, porque eso ocurrió en una noche de febrero de 2010, donde, claro, dos guardias civiles estaban haciendo su pertinente vigilancia, ¿no?, con el tema del litoral, para evitar el tráfico de droga.
Claro.
Y en ese momento, uno de ellos divisa, ¿no?, más o menos por la playa, lo que parece ser una mujer, ¿no?, con el pelo más o menos corto, ropa de época.
Claro.
Con un niño, también con una gorrita.
Y de verano, o sea, con una vestimenta, estamos hablando de que esta pareja lo ve en febrero y la vestimenta era de playa.
Claro, y además así de noche, ¿no? Que se pone una gorra de sol, ¿no?
Claro, 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 claro.
Y en ese momento, incluso él, o sea, él se queda extrañado porque ellos utilizan esas cámaras, ¿no?, de infrarrojo que intentan ver el calor corporal, ¿no?, para sorprender a cualquiera, ¿no?, que se esté escondiendo de ellos.
Sí.
Y la cámara no detecta nada.
No registra nada la cámara.
Para nada. Y es entonces cuando, mirando para la cámara, mirando la escena, mira, en una de esas veces se le va, es como que desaparecen. Entonces deciden, ¿no?, aproximarse a la playa, ¿no?, en busca de rastros, en busca de alguna pista de dónde está esa mujer con ese niño pequeño, y no encuentran ni huellas, ni mujer, ni niño, ni
claro,
nada.
Porque lógicamente son policías, han visto a una mujer y a un niño, y si los pierden de vista tienen que seguirlo, les puede pasar algo, o sea, tienen que ir detrás de ellos, y ya no están.
Claro, y además, como tú bien dices, ¿no?, la vestimenta, la situación, el contexto, esas personas ahí como que no llamaban, ¿no?, mucho la atención.
Claro,
¿no?,
no pegaba eso ahí, que no pegaba, que no pegaba.
Claro, y estaba todo como muy descontextualizado, y entonces cuando se acercan, efectivamente, no había nadie, nada de nada.
Oye, esto mismo que ha ocurrido, que tú perfectísimamente has descrito, sucedía con la Guardia Civil. Hay muchos testimonios también de gente como tú o como yo, que sin tener ni la más mínima idea de por dónde estaban pasando en ese momento, se encuentran con, bueno, con una escena que tampoco, como tú dices, corresponde a la lógica. En invierno, de noche, de madrugada, pasar por una carretera y en esa carretera encontrarte a personas con ropa de playa y con circunstancias muy particulares, evidentemente es para que se nos ponga el vello de punta. Si te parece, nosotros hemos recopilado un testimonio que se lo debemos a Milenio 3, que dirige perfectísimamente Iker Jiménez, un periodista de la investigación paranormal de lo mejor de nuestro país. Bueno, pues en Milenio 3, cuando tenía el programa de radio de Milenio 3, cogí el siguiente testimonio que nosotros, si te parece, Antonio, vamos a escuchar. ¿Te parece?
Pues yo estaba en San Carlos de la Repita de vacaciones y fuimos a Peñíscola de la vuelta, pues a la 1:30 o 2 de la mañana, pues estaba llegando a San Carlos. Yo tampoco sabía que estaba el camping ahí en ese momento. Y iba por una recta, además era una noche sin luz, sin nada de luz, que no se veía nada, ni no había ningún coche ni por delante ni por detrás. Y puse las luces largas y en el momento que las puse aparecieron a la izquierda, a 1.5 metros del coche, unas 7 u 8 personas. Todas separadas entre 1.5 y 2 metros cada una. Y unas mirando hacia la carretera y otras mirando hacia atrás. Iba oyendo la cadena SER, además, que empezaba el programa de Hablar por Hablar.
Ajá.
La 1:30 o así. Hacia el asfalto, pero estaban muy cerca del coche, 1.5 metros o así. O sea, que estaban invadiendo el carril contrario. Que no estaban parados en... Pero además, a mí lo que me sorprendió fue que estaban muy quietos, o sea, paralizados. No se movían nada y mi cara se fue hacia el último. La última persona fue la que más me fijé yo en ella, que me dejó muy helado porque es que no tenía rostro, no tenía cara. Sí, estaban haciendo una fila, pero separados entre 1.5 y 2 metros, pero parados. O sea, uno con los pies mirando hacia la carretera, hacia el coche, y otros hacia atrás. Era una cosa muy rara. Yo en un principio me quedé paralizado, o sea, no... Y vi que eso no era normal, o sea, lo que vi, me di cuenta que lo que vi no era normal. Pero vamos, en ese momento me quedé paralizado, me quedé que... Incluso cuando pasé con el coche, miré por el retrovisor y seguían allí. O sea, que es que iba muy despacio, porque era de noche una carretera que no conocía, y vamos, allí iba a 80 o así. Y los vi, vamos, sobre todo al último, me fijé bien que iba con un sombrero como para el sol, un gorro así para el sol, iba con pantalones cortos y llevaba un cubo en la mano, que fue lo que más me sorprendió. Pero vamos, todos quietos. No, es totalmente quietos. Totalmente quietos, además, ya te digo que le miré a la cara y la cara era todo negro, o sea, no tenían rostro, yo no vi ningún rostro. Fue lo que más me sorprendió.
Qué testimonio más impactante, Antonio, donde, y además es perfectamente lo que tú acabas de comentar. Inmediatamente que nos damos de frente con lo insólito, nos damos cuenta porque lo que vemos, la escena que vemos, nos llama la atención porque aquello no es normal y no hay por dónde cogerlo por ningún sitio. Eso es el primer signo de que pueden pasar cosas o que lo que estemos viendo, en fin, sea complicado de describir, ¿no?
Sí, además que vuelvo a tener a si te fijas, ¿no? En los detalles siempre dice lo mismo, esa ropa veraniega, ese, ¿no? Ese estilo de vestimenta
¿sí?
anticuado, esos gestos que no son normales, ¿no? Que en qué cabeza cabe, ¿no? Ponerte así en medio de una carretera
claro.
De noche, ¿no?
Y niños también, no solamente personas mayores, claro. Y niños.
Y ahí petrificados y encima después el gesto, ¿no? El detalle de diciendo que es que no tenían rostro.
Claro.
Vamos, para coger el coche acelerado, o en mi caso yo me bajo y le hago un par de fotos.
Directamente. El no tener rostro me llama mucho la atención porque también nos da una pista sobre el tema de ese macabro suceso. A fin de cuentas, todos murieron calcinados, Antonio.
Sí, siempre defendemos la teoría de las energías, ¿no? Y es verdad que cuando tú, de manera abrupta, acabas con la vida de alguien, ¿no? En este caso con un accidente tan fastidioso, y la energía se queda ahí, ¿no? Atrapada, incluso me atrevería a decir que muchas de las almas o energías que siguen vagando por allí desconocen que han fallecido. Muchas
claro.
Tienen ese problema, ¿no? Y siguen atrapados en lo que sería su espacio-tiempo, que no tiene nada que ver con el nuestro, ahí vagando, ¿no? Sin saber siquiera lo que realmente ha ocurrido, ¿no?
Claro. Antonio, hay muchos testimonios en relación a este asunto, porque además hay un pueblo muy cerquita donde, hombre, no te voy a decir el 100%, pero un porcentaje muy elevado de habitantes de este pueblecito, San Carlos de la Rápita, también han visto cosas extrañas.
Sí, sí. Y además que hay que decir, Saute, que siempre está hablando mucho del camping, pero las zonas de los alrededores, lo que estuvimos hablando antes, el tema de la discoteca...
A ver, coméntame, eso es, me parece interesante este asunto. Detállamelo, Antonio, el tema de la discoteca.
Sí, porque, volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿no? El accidente podría haber sido peor,
claro.
Se podría haber evitado, pero en este caso, por ejemplo, la discoteca tuvieron muchísima suerte, ¿no? Porque hay que pensar que estamos en una zona en verano, costera, turística. Esa discoteca, obviamente, estaba cerrada y evitó, ¿no?, que la tragedia incluso pudiera ser mayor. Lo que pasa, y muchas veces se desconoce, es que dentro sí que había trabajadores e incluso algunos dueños preparando la discoteca para la noche siguiente. Y hay que decir que allí también, incluso en otras partes, ¿no?, alrededor del camping, fallecieron gente. Y esa discoteca se quedó allí abandonada. Hoy en día es un edificio que no está en uso.
Sí.
Y parte de las pruebas de muchos investigadores,
sí,
han sido captadas de esa zona de la discoteca, que por suerte,
claro,
efectivamente no se salvó todo el mundo, ¿no?, pero por suerte el accidente ocurrió a unas horas que no estaba abierto al público. Pero la energía allí también se quedó impregnada.
Hay otra curiosidad, es que muchos de los testigos, Antonio, describen a que estas personas, algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas tienen rasgos extranjeros. Algunas de ellas, claro, y hay que tener en cuenta de que muchos de los usuarios de ese camping eran, de Europa, eran europeos, del resto de Europa, queremos decir. Eran alemanes, eran, en fin, gente que no era de aquí.
Claro, ahí es cuando mucha gente dice, ¿por qué las psicofonías se empezó en el español, ¿no? En este caso sí que ha habido grupos que han captado psicofonías en otros idiomas, y la verdad, si cuesta entender en el castellano muchas veces las voces del más allá, imagínate, claro, un idioma que no es el tuyo. Lo que sí, pero también, Fonti, me he dado cuenta también al abrir este caso, ¿no?, y ver todo lo que sigue sucediendo, porque las investigaciones se siguen dando y hasta nuestro tiempo, ¿no?, siguen llegando todavía horas paranormales. Es verdad que incluso en el actual, ¿no?, camping, ¿no?, ha habido también sucesos donde volvemos a lo mismo, ¿no? Niños, ¿no?, que van allí a pasar el verano.
El verano, con su familia, sí.
Claro, siguen, ¿no?, hablando, igual que hablamos el otro día de Belchite, ¿no?
Sí.
De esa familia, pues aquí lo mismo, en este caso con otra pequeña que le decía a su madre, habiendo por allí en ese momento nadie cerca, diciendo que unas extrañas personas vienen para acá, y la madre realmente, no había nadie cerca en esa zona para decir que la niña estaba viendo a alguien que venía para su punto, ¿no? Es interesante cómo, por mucho que se intente darle ya un carpetazo final a este suceso,
sí,
las energías, las almas siguen allí.
Es muy curioso todo lo que ocurre en este lugar. Un lugar, a ver, decir maldito, hombre, al menos un lugar que ha soportado una impregnación de muerte y de desgracia en una época muy determinada en nuestro país, donde, claro, evidentemente que ocurriese eso fue una verdadera tragedia. Fue titular en los medios de comunicación, no solamente de España, sino de prácticamente todo el mundo. Y lo curioso es que muchos años después esto haya salido, y además de esta forma, de una forma donde nadie puede negar la evidencia, algo ocurre y algo quiere permanecer con nosotros. No sabemos aún siquiera lo que nos quieres decir, pero algún mensaje siempre tiene detrás estos temas, ¿no, Antonio?
Además, me parece muy interesante que todo el mundo, estos temas como que le fascinan, ¿no? O algunos incluso no llegan a creerlo. Como te he dicho muchas veces, me parece correcto, ¿no?, que se pongan dudas o se critique, ¿no?, ciertas pruebas del mundo paranormal, o todas, ¿no?, y se pueda demostrar que algo hay. Es interesante como nos preocupamos muchas veces, ¿no?, si en un futuro habrá cielo, no habrá cielo, no sé qué. Pero en estos casos, cuando por fin parecen, ¿no?, que se están dando,
sí,
ciertos sucesos que podrían especificarnos o aclararnos qué es lo que hay más allá, ¿no? O qué hay después de la muerte, esa gran pregunta. Como que queremos girar la cara, ¿no? Y que quizás no nos hablan de esa escena porque o nos dan miedo, claro, o no nos interesa.
Claro. Antonio, hoy me lo he pasado muy bien hablando de este suceso que, a fin de cuentas, forma parte de la historia negra, pero de la historia de este país nuestro, además de la historia relativamente reciente. Hay que recordar que esto sucedía. Muchas de las personas, Antonio, que nos están escuchando, probablemente recuerden aquel momento y recuerde el impacto tan importante que tuvo en nuestra sociedad. Yo era muy pequeñito, pero recuerdo perfectamente que aquel suceso, bueno, era comentado durante mucho tiempo por toda la gente, por el barrio, por todos los sitios, porque fue verdaderamente impactante. Tengo una proposición decente para hablar la próxima semana. ¿Te gustan las caras de Belmez, Antonio?
Bueno, las caras de Belmez es un entendido que podemos debatir, además, el paralelismo que tenemos aquí en Roca.
Se te escucha poco ahora, no sé. No se te ha escuchado bien. A ver, ¿me escuchas ahora bien? Antonio, háblame algo. Uy, ahora se ha ido la comunicación. Antonio, fíjate, no sé, igual serán los fantasmas que quieren que quieren poner ellos el punto y final aquí en este tiempo de misterio. Bueno, de todas formas ya habíamos terminado. Antonio, ¿me escuchas? Bueno, pues no nos escucha Antonio. A fin de cuentas, ya te digo, simplemente era para poner el punto y final a este tiempo de misterio que ya habíamos concluido. Y la semana que viene estaremos con todos vosotros y con Antonio S. Jiménez hablándoles de las caras de Belmez. Otro de los grandes temas de misterio de este país. Le contaremos la historia que la tiene, que mucha está ligada a una guerra muy determinada que se producía en aquel lugar, dentro de la guerra, una batalla, perdón, dentro de la guerra civil española. Cosas con mucho misterio que aún a día de hoy, después de muchísimas investigaciones, de muchísimos estudios, continúa siendo protagonista del misterio. Que muchas gracias y bueno, nosotros seguimos aquí en la isla de par en par.